En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, hay varias cosas. Primero, Venezuela, por supuesto, porque la situación en Venezuela se está poniendo color de hormiga. Está entrando en una fase decisiva prácticamente, y es importante que los cubanos en la isla sepan qué es lo que está ocurriendo allí, porque la información, y yo he visto periódicos, he escuchado Radio Rebelde, he escuchado hasta Radio Habana Cuba, y realmente la información que le están dando es ajena a la realidad y a la verdad. Primero, acaba la Corte Suprema de Justicia, que lo interesante de esto es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Michael Moreno, resulta que es un individuo que tiene 2 encausamientos por asesinato. Cuando la época de las protestas contra Chávez, el famoso puente aquel donde dispararon contra la multitud y asesinaron como a 8 personas, este señor era de esos grupos que estaban disparando ahí y está acusado, señalado específicamente en un video disparándole a personas que cayeron muertas. 2. Tiene 2 acusaciones. Y este señor es el presidente del Tribunal Supremo Ilegal de Justicia. Ahora ya le llaman en Venezuela el Tribunal Supremo de la Injusticia. Pero bueno, la cuestión significativa y que señaló Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, no es que el Tribunal Supremo quiera quitarle el fuero, quiere decir la protección, la inmunidad que tiene Juan Guaidó como diputado de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Es que este señor le ha pedido a la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, que sea la que se lo quite a Juan Guaidó ese fuero de diputado que tiene. O sea, esto es absurdo, esto es ilegal lo que está haciendo, porque esta asamblea constituyente no tiene autoridad ninguna, una asamblea ilegal. Así que Juan Guaidó está muy claro en lo que está diciendo desde el punto de vista leguleyo, desde el punto de vista legal, jurídico, con lo que vale como ley en Venezuela. Claro, sabemos que eventualmente Nicolás Maduro va a hacer lo que le dicte La Habana.
Pero fíjate, lo correcto según la Constitución es que el fuero se lo quite la misma asamblea, no inclusive un tribunal, porque un tribunal para juzgar a un diputado que tenga inmunidad parlamentaria, que es como se llama en español, tiene que pedírselo al Congreso o a la Asamblea de Diputados, que sea la que le quite a uno de sus miembros esa prerrogativa.
Es correcto. Lo que está alegando el señor Michael Moreno, este del Tribunal Supremo de Injusticia, es que violó una ley, no sé si es constitucional o si es ley de la República, del procesamiento, de que el señor Juan Guaidó salió del país sin pedirle permiso o sin las debidas autorizaciones. Quiere decir que están asumiendo una autoridad que no
sé
dónde
le viene. Pero él, para salir, él es presidente porque como presidente, y valga la redundancia, de la asamblea, le tocaba constitucionalmente ser el presidente provisional. O sea, que el organismo que tenía que darle el permiso para salir del país era la asamblea que él representa.
La Asamblea Nacional, la electa.
Correcto,
por el pueblo.
Cuando me hablo de la asamblea, estoy hablando de la asamblea constitucional. Y nada de eso ha pasado. O sea, que él ha salido, si no por escrito o como sea, sí, implícitamente, él ha tenido el permiso de la asamblea.
Claro, indiscutiblemente. Entonces, sigue el problema de los apagones en Venezuela. Y hay algo que es importante, y fíjate, sin entrar en información o en detalles, etcétera, hay algo que habla muy claro de que Maduro está mintiendo. Y es la siguiente. Dice Maduro que los apagones y la falta de electricidad en Venezuela se debe a sabotajes que han hecho los enemigos de la revolución bolivariana. Entonces, ¿a quién acaba de despedir el señor Nicolás Maduro? Y si lo despide es porque lo hace responsable del problema. Bueno, pues al ministro de Energía de Venezuela, que es el encargado en definitiva del suministro eléctrico, es la máxima autoridad en esa materia. Si se debió el problema a sabotaje, a quien tú tienes que despedir es al ministro del Interior, no al ministro de Energía. Porque si fue por sabotaje, el que falló no es el ministro de Energía, el que falló fue el ministro del Interior, que no pudo, que no ha podido controlar estos supuestos sabotajes en Venezuela. O sea, está reconociendo implícitamente que es un error o es una incapacidad del ministro de Energía de Venezuela. Por lo tanto, no hay ningún sabotaje. Ya todo el mundo se ríe de eso en Venezuela. Y casualmente, ayer vi en la televisión americana a el ingeniero encargado de un estado de Venezuela, de Zulia. Este ingeniero, que formaba parte del grupo que controlaba la red nacional de suministro eléctrico de Venezuela, explicó la situación que hay con respecto a esto, porque la prensa americana está también interesada de cómo es posible que un país pueda estar 10 días sin electricidad cuando no ha pasado ningún desastre natural por el país, donde no ha habido ningún problema de gran magnitud. Rápidamente te lo voy a mencionar lo que explicó este ingeniero y que cualquier persona lo entiende. Le dice, el sistema eléctrico de Venezuela tiene teóricamente tiene tres matrices, o sea, tres generadores de electricidad. Primero, la planta hidroeléctrica de Guri. Esta planta hidroeléctrica fue construida en los gobiernos pasados democráticos antes que llegara Chávez al poder.
Mira, en esa planta hay una gran cantidad de generadores, no sé si son 10, 12, y estaban trabajando básicamente el 30% de esos generadores por falta de mantenimiento, por negligencia y por corrupción, porque se han robado el dinero que se había dedicado para el mantenimiento y mejoramiento del sistema.
Bien, como tú mencionaste, y es correcto lo que estás diciendo, según el análisis que hizo este ingeniero, porque yo tomé nota de lo que estaba diciendo, Guri genera ella sola el 70% de la energía eléctrica del país. Y no cuesta porque es por la caída de los ríos.
O sea, una represa.
Sí, pero por caída. Funciona claro, por generadores claro. Que funcionan prácticamente sin costo alguno. Y entonces, aunque la planta tiene el 70% para proveer el 70% de la energía, generalmente no se tiene a máxima capacidad para evitar el deterioro, etcétera, usualmente, y darle mantenimiento, apagan un generador, recogen otro, y así sucesivamente es el ciclo, explicó el ingeniero. El otro 30% lo provee las termoeléctricas, que funcionan con petróleo, que solamente no generan el 30%, usan el 30%, pero está preparada para llegar al 100% también por ciento. Y además está una tercera fuente de energía eléctrica, que es la eólica, que esta fue creada teóricamente, y hay que ponerle signo, ¿cómo se llama esto? Comillas, eólica, que sea de otros mecanismos, molinos, otra serie de cosas de Chávez, que inventó este proyecto, al cual asignaron cientos de millones de dólares y que nunca llegó a generar un kilovatio de energía porque nunca llegó a existir. Trajeron unos cuantos generadores que enseñaban en la televisión, explicó este ingeniero, pero nunca se llegó a producir nada porque simplemente se robaron el dinero para esta parte de la generación de energía eléctrica. Y lo que tú decías anteriormente, que es lo que explicó el ingeniero. El problema de esto es que esta planta, la Guri, necesita mantenimiento como todas las plantas generadoras de electricidad, y simplemente se robaban el dinero del mantenimiento. No le daban mantenimiento, no por descuido, no por señalamiento de los ingenieros, como señaló él. Le exigían, le mandaban memos al ministro, le mandaban memos incluso al presidente en un momento Chávez y después a Maduro, que esto se empeoró todavía más con Maduro, porque con Chávez dice que había robo. Pero lo que ha ocurrido con Maduro ha sido latrocinio. Dice que se llevan todo lo que pueden. Y entonces, pues no le dieron mantenimiento a esta planta, empezó a deteriorarse la Guri. Luego las termoeléctricas, idem por el estilo, no había mantenimiento, no había rotación en el uso de los equipos. Y finalmente, pues vino el colapso, que era predecible. Él incluso enseñó en pantalla memos donde él estaba avisando del colapso, no solamente en el estado de Zulia, donde él era la máxima autoridad en la generación de electricidad, sino un desastre en la línea central nacional. Decía, va a haber un colapso nacional del sistema eléctrico, que va a ser peor, porque una vez que se rompen dos, tres generadores, los otros no tienen capacidad de funcionar, y si tratas de proveerle a una parte, simplemente se queman porque no tienen la capacidad para la demanda que reciben. Esta es la historia real de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Ahora, no descartes también algunos sabotajes por parte del pueblo. Claro. Mira, y hay muchas formas simples de sabotear las líneas. Mira, una de las razones que se produjo el colapso de la línea de abastecimiento fue porque cogió candela unas malezas debajo de las líneas principales y aparentemente eso produjo un cortocircuito, y cuando se cae un sistema, el otro que está conectado tiene un sistema de protección que se va apagando, y así se apaga todo lo que es la red de distribución.
Claro, para evitar que se quemen los generadores porque no tienen capacidad para la demanda que están.
También hemos sabido de algunos sabotajes por parte del pueblo, porque por ejemplo, un poste que tiene un transformador con una escopetica de 22, porque esos transformadores están llenos
de aceite.
Y si tú le abres un pequeño orificio y se va el aceite, explotan y se queman.
Claro, porque no tienen el enfriador.
Otra forma de romper las líneas es con una boleadora, o sea, con una soga con dos
bolas.
Dos bolas o dos piedras.
Cosas que pesen.
Tú la tiras y rompe, tumba el cable y se acabó.
O le hace la conexión entre dos cables diferentes y se forma un puente de cortocircuito.
O sea, todas esas cosas son factibles y sabemos que están pasando también.
Mira, y están pasando, y es lógico que sucedan, porque igual que las personas salen a protestar, es una forma de queja, es una forma de protesta. La gente, igual que salen a la calle, o igual que le tiran piedra a la policía, o igual que ponen una barricada y le dan candela, son formas de protesta popular, son expresiones genuinas del disgusto de la población que no tiene otra forma de expresarse, pues hay otras personas que optan por este tipo de acción de sabotaje, de quemar un poste eléctrico, romper un transformador, buscar un cortocircuito. Que tiene más conocimiento eléctrico, pues busca el cortocircuito entre los cables de alta tensión,
sí, o tumba una torre. Entonces no la hace con una soga, sino la
cable,
hace
con cadena, cable, o cadena.
O con cadena o con alambre.
Claro, que sirve mejor conductor y hace.
Y se lo tira el de arriba y cuando conecta con el de abajo, ahí.
Ya, exactamente, eso depende de. Entonces son formas, expresiones de la ira popular que se manifiesta de múltiples maneras. Esto es la parte de lo que está pasando. Hay también otra información, y esto tiene que ver con Cuba, en Venezuela. Una persona que se llama Anthony Daquin, que trabajó en el Ministerio del Interior de Venezuela cuando la modernización que se hizo del sistema de información e identificación, es una forma técnica y controlada operativamente por cubanos desde la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, ha dicho este experto. Este señor era uno de los que trabajó en la modernización, un experto en cibernética. Fue uno de los que trabajó y en el Ministerio del Interior de Venezuela en la instalación de este sistema moderno de identificación de los ciudadanos para el carnet de identidad, para los pasaportes. Tú sabes que todos esos sistemas, la mayor parte de los países del mundo lo han modernizado y le ponen. Ahora los pasaportes pues vienen con una serie de sellos que no se ven a simple vista, pero cuando el inspector de inmigración lo pone frente a una lámpara de luz infrarroja, pues tiene un montón de identificación y de datos que la persona cuando lo mira a simple vista no los ve, pero el inspector cuando lo pasa por una lámpara de rayos infrarrojos, pues aparece el lugar de nacimiento, aparece en tu fecha, aparecen fotografías, diversas fotografías que tuviste en distintos momentos de tu vida, aparecen cicatrices, aparecen detalles, estatura, o sea, toda una serie de detalles que tienen facilidad para que el inspector sepa efectivamente si es la persona que tiene el pasaporte, corresponde con el que tiene parado delante o no, si la persona es una persona sospechosa de algún tipo de actividad terrorista internacional, etcétera, etcétera. Así funciona. Bueno, pues esta persona, Anthony Daquin, se fue de Venezuela. Está actualmente en los Estados Unidos, trabaja en el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, y un fiscal dio una información con respecto a esta situación. Lo llamaron a este antiguo experto en Venezuela del Ministerio del Interior para que respondiera si era verdad o no. Y el señor resulta que sabe muchísimo de todo esto. Y lo que ha dicho dejó a la prensa norteamericana muda. Resulta que cuando el país hizo esta modernización de sus sistemas de identificación, todos esos expedientes nacionales de cédulas de identificación y de emisión de pasaporte, toda esa información está en Cuba. Toda esa información la tiene el gobierno de Cuba. La sacaron, incluso tienen copia, se la llevaron de Venezuela hacia Cuba y están en la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba. Este señor explicó muchísimas cosas, porque esta investigación viene por un alto fiscal que huyó el año pasado de Venezuela, que se llama Zahir Mundaray, que se fue hacia Colombia, y lo entrevistaron y argumenta que hubieron reuniones secretas, incluso entre cubanos, chinos y venezolanos, con respecto a toda esta estrategia, y explicó montones de cosas, como a un exteniente del ejército venezolano que lo acusaron de traición, pues lo torturaban, y los expertos en este tipo de torturas eran los cubanos que la aprendieron en Vietnam. O sea, hay un engranaje tan grande en lo que está sucediendo en Venezuela con el Ministerio del Interior de Cuba y con la seguridad del Estado, que tiene paralizado, tiene asombrado a parte de la prensa americana que está cubriendo este asunto de Venezuela. Y esto es bien importante, porque es tanto el interés que ha puesto el régimen, Horacio, el régimen castrista en Venezuela, porque evidentemente están convencidos de que si cae el régimen de Maduro, no solamente lo que dijo Mariela Castro como un comentario medio chistoso, pero verdadero, de que Cuba se quedaría como un oasis en América Latina. Lo cierto es que si el régimen de Maduro cae en Venezuela, lo que se va a desatar en Cuba va a ser terrible. Hambruna, falta de electricidad, todos esos apagones que se están viendo en Venezuela, entonces se van a trasladar a Cuba, la escasez de alimentos que ya está ocurriendo en Cuba como parte de este proceso viene. Y después, más adelante, quiero comentar de lo que está ocurriendo en Argelia, a donde fueron funcionarios cubanos a buscar ya como sustituto del petróleo venezolano a los argelinos.
Mira, Luis, no es por gusto, el represor en jefe, Ramiro Valdés, no sale de Venezuela y es el que está controlando todo ese sistema de represión, inteligencia, etcétera. Estamos hablando de que el control que tiene Cuba sobre la inteligencia, la represión, la identificación, y se han podido identificar no solamente torturadores cubanos, sino francotiradores, individuos vestidos como si fueran de la Guardia Nacional y son cubanos. Los venezolanos le hablan y ellos no le responden para que no lo identifique, identificar su forma de hablar. Pero, como decías tú, algo que Cuba sabe que es vital para ellos, mantener a Maduro en el poder, porque al perder la gran ayuda que recibía de Brasil y perder la ayuda de Venezuela, Cuba, ¿de dónde va a sacar? Ya China no le vende a nadie si no es a base de dinero. No tickets, no Londres, como decían los chinos en Cuba, cuando la república que tenía,
no te, que la no te lavo la ropa.
Correcto. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo que es vital para Cuba mantener el régimen totalitario comunista en Venezuela.
Fíjate al nivel que están ya de desesperación en Venezuela. que durante el apagón mandaron a los colectivos a la calle para evitar que los venezolanos salieran a protestar, porque salían de sus casas oscuras, no tenían que hacer, y salían a protestar espontáneamente en toda Venezuela. Fue un movimiento prácticamente nacional y espontáneo, porque el apagón fue nacional, y salían a las calles a encender hogueras, fogatas, a tirar cosas para la calle o a poner obstáculos para que la policía no pudiera venir. ¿Y qué hicieron? Sacaron a los colectivos en motocicleta en todas partes, principalmente en la capital, a tirotear a las calles, a tirotear las casas, a tirotear un estado de terror supremo, como no se ha visto en ninguna dictadura militar ni de derecha jamás en la historia de América Latina. Tirotear a la población civil, no siquiera a los que están protestando, a las calles, a las casas, le tiraban a los edificios. Es una cosa horrible.
Es importante decir quiénes son los colectivos. El colectivo es la Brigada de Respuesta Rápida en motocicleta, donde van dos, y el que va detrás es el que dispara y el que va armado y reprimen sin ningún tipo.
Porque son delincuentes, en la mayoría son individuos que pasaron por las cárceles o que le dieron libertad, criminales. Y acuérdense que Venezuela es actualmente el país donde la mayor criminalidad en el mundo. Y entonces, pues, los sacan de las cárceles a cambio de que se incorporen a los colectivos, le dan un uniforme, una motocicleta, le dan pistola, le dan escopetas y fusiles, y claro que salen a matar, porque esa es la misión para la cual le dieron libertad.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa, desafortunadamente. En el próximo programa hablaremos de otras cosas interesantes que están pasando en Cuba, que nos han llegado. Ahora solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de